Fundación Banco Santander presenta Las cosas de la vida. Cartas de José María de Pereda a Manuel Marañón, 1877-1897. Un epistolario inédito del escritor cántabro en la colección Obra Fundamental. Hoy conversamos con Jaime Olmedo, especialista a cargo del volumen.
Buenas a todos, ¿cómo estáis? En otra de nuestras entrevistas tenemos con nosotros hoy a Jaime Olmedo. Jaime Olmedo es licenciado en Filología con Premio Extraordinario UCM, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Bolonia. Ejerce ahora mismo como director técnico de la Real Academia de Historia y profesor de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Y además es académico de Historia, de Bellas Artes, de Academias de las Ciencias Históricas de Toledo y de Córdoba. Pero sobre todo, Jaime está hoy con nosotros porque es el responsable, prologuista, compilador, investigador del nuevo lanzamiento de la colección Obra Fundamental, Las cosas de la vida, cartas de José María Pereda a Manuel Marañón, de 1877 a 1897. Querido Jaime, primero de todo, felicidades por este espléndido trabajo que nos has ofrecido y que supone la resurrección del gran escritor cántabro, pues que fue muy conocido entre finales del 19 y principios del 20 y que ahora recuperamos del olvido, ¿no? En esta línea es un conjunto inédito de cartas que estaban absolutamente pues olvidadas, ¿no? Y que reflejan mucho el mundo literario de la época, la sociedad del siglo XIX. Así que felicidades por todo esto, ¿no, Jaime?
Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, la verdad que es una circunstancia feliz, ¿no? El que estemos hablando de Pereda y sobre todo por el motivo por el que lo estamos haciendo, ¿no? Porque realmente encontrar, recuperar, casi descubrir a día de hoy, ¿no? El mayor conjunto epistolar de Pereda es casi un hallazgo que nos hace felicitarnos a nosotros, a vosotros como Fundación Santander y colección de Obra Fundamental, pero también a los investigadores, filólogos y estudiosos de la novela española del siglo XIX, porque son 262 cartas escritas por Pereda, que es el mayor conjunto epistolar conocido de Pereda hasta la fecha, ¿no? Y como bien dices, ahí hay de todo. Y ahora tendremos ocasión quizás de profundizar en ese todo, que como digo, está en esas cartas que recorren 20 años de relación epistolar con Manuel Marañón.
Mucha tela lo que hemos publicado, como se dice vulgarmente, ¿no? Claro, para los profanos, incluso quienes no conozcan a José María Pereda, ¿por qué merece la pena recuperar a José María Pereda, ¿no? ¿Fue pionero de la defensa del medio ambiente, de la naturaleza en su momento, o fue defensor también de lo cántabro, de lo local, como una manera de estar en el mundo frente a lo nacional? ¿Por qué recuperar a Pereda?
Bueno, primero porque es uno de los grandes nombres de la novela española del siglo XIX. Hay que ponerlo a la altura de Clarín, de Galdós, de Valera. Es uno de los nombres inesquivables, ¿no? Y luego dentro de ese conjunto de grandísimos narradores, pues él se distingue por un rasgo que lo hace absolutamente peculiar, que es ese regionalismo, ¿no? Entonces, él es capaz de escribir desde su tierra, desde su tierruca, desde Santander, pero es capaz de hacerlo, digamos, con una calidad y sobre todo proponiendo un tipo de narración que va de lo regional a lo universal, porque es verdad que las ambientaciones son geográficamente localizadas, pero luego los conflictos que trata, los caracteres que desarrolla en sus obras son de carácter universal. Entonces tiene dentro de ese grupo, digamos, de excelentes narradores del 19, por supuesto no lo he mencionado antes, pero estaría Emilia Pardo Bazán, él tiene un lugar preeminente y lo tiene además con un sello personal como el que describí hace unos momentos.
Claro, porque todos hablamos de lo decimonónico, le damos como un tinte un poco peyorativo a todo esto, ¿no? Entonces, claro, Pereda podría entrar dentro de esto, se le ha llamado muchas veces escritor decimonónico, pero sin embargo uno lee las cartas y encuentra a un Pereda fresco, cercano, no sé, casi diría yo actual, ¿no? Como un vecino de tu parcela, ¿no?
Así es, sí, es verdad que el adjetivo decimonónico hoy es casi peyorativo, se ha ido tintando de una serie de matices que tienen que ver con lo, digamos, con lo pasado, con lo antiguo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo XIX se configura la gran narrativa española. Es decir, cuando comienzan a escribir todos ellos, la novela contemporánea, esa novela realista del siglo XIX, construyen el gran friso narrativo de nuestra novelística. Y son personajes sobre los cuales no podríamos entender la narrativa contemporánea. Y efectivamente, más allá de estas perfectas construcciones novelísticas que todos ellos ponen en pie, tenemos en estas cartas al Pereda del día a día. El Pereda, pues eso, digamos, mucho más humano, mucho más complejo, y al que vemos, pues, en muchas ocasiones ocuparse de cuestiones pues muy inesperadas, y por lo tanto este epistolario va a arrojar muchísima luz sobre un aspecto de Pereda totalmente desconocido, porque estas cartas se daban por perdidas, se sabía que existieron, se sabía de su intensidad epistolar con Manuel Marañón, pero se daba por perdido. Afortunadamente se han recuperado, se han descubierto, y ahí aparece un Pereda absolutamente desconocido, como dices, cercano, actual. Nos damos cuenta que muchas de las circunstancias que ocupan nuestra vida están también ocupando las vidas de estos grandes personajes, y es un Pereda con el que es muy fácil conectar personalmente, ¿no?
¿Dónde se encontraron las? ¿Dónde encontraste las cartas? ¿Dónde estaban?
Bueno, las cartas se encontraron. Son cartas dirigidas a Manuel Marañón, que es el padre de Gregorio Marañón, el conocido doctor, pero que el personaje ya de por sí tenía un papel relevante en el Madrid cultural y político de su época. Y entonces él fue guardando todas las cartas que recibía de su amigo mayor que él, 20 años mayor que él, Pereda. Y esas cartas han aparecido dentro de el archivo de la Fundación Cigarral de Menores, que es el cigarral que Gregorio Marañón compró en Toledo, y por lo tanto dentro de los papeles que Marañón llevó para ese lugar estaban, pues digamos, sin catalogar, sin inventariar, a este mazo de cartas que apareció en la Fundación y que ha sido, como digo, el gran hallazgo filológico, pero también biográfico sobre Pereda de los últimos años.
Claro, porque como tú decías, Jaime, antes, el otro gran protagonista del epistolario es Manuel Marañón, del que desgraciadamente no tenemos las cartas que escribió a Pereda, que debía romperlas todas, o algo pasó, no sé.
algo así parece, que Pereda, que debía, no debió ser nada cuidadoso con las cartas que recibía, una cosa que extraña en alguien que tanto se preocupaba por los aspectos literarios de su obra, ¿no? Y en este caso no conservamos esa otra cara de la moneda, ¿no? Un epistolario ideal es aquel en el que tenemos las cartas y las respuestas, ¿no? Aquí tenemos solamente las cartas de Pereda, pero da muy buena idea de también quién era ese destinatario de esas cartas, precisamente por la información que sobre él hay en las que conservamos de Pereda, porque Pereda le da las gracias constantemente por la eficacia en la gestión de los asuntos, lo asaetea permanentemente con encargo tras encargo, con lo cual debía ser un hombre de una paciencia inmensa.
Es que es alucinante porque yo, leyendo las cartas, bueno, claro, ves que cualquier otro le hubiera mandado pues muy lejos. Y sin embargo, ahí está Manuel Marañón, haciéndole favores constantemente, manejando la edición de sus libros de punta a cabo y de cabo a punta. La vocación de servicio de este hombre es impresionante, ¿no?
Es gigantesca, y efectivamente es lo que revela, es un ser, una persona de una paciencia franciscana, pero luego también de una eficacia asombrosa, porque es capaz de hablar, como decíamos, ¿no?, con impresores, con críticos literarios, con redacciones de periódicos, porque ahora contaremos, Pereda crea toda una estrategia para intentar que sus obras tengan impacto en el Madrid del momento, que es, digamos, la gran capital donde van a tener resonancia las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Y entonces en ese proceso nos imaginamos a Manuel Marañón yendo por Madrid para entregar un ejemplar en una redacción, para hablar con un crítico o gestionar un asunto político del que Pereda pueda tener algún interés, pero cuestiones a lo mejor como la construcción de un camino que vaya desde la estación de Torrelavega a Polanco, etcétera, ¿no? Y cuenta con Manuel Marañón para todo, que eso Clarín fue ingenioso, porque llamó a Manuel Marañón el cónsul de Polanco en Madrid, ¿no? Porque realmente se ocupaba de todos los asuntos, principalmente de Pereda, pero no solo de Pereda, sino también de algunos paisanos que tenían en este hombre, Manuel Marañón, pues el gran agente en la capital, con buenísimos contactos, perfectamente reconocido como jurisconsulto, era miembro de la Academia de Jurisprudencia y además, como digo, de una bondad y de una eficacia proverbiales.
En realidad te das cuenta que es una familia de servidores, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, tienes a Manuel, que era un servidor absoluto, no solo de, como dices tú, de Pereda, sino de un montón de gente más. Y luego su hijo, pues que fue un gran servidor siendo médico, ¿no? Entonces, así es. Claro, es impresionante, ¿no? Porque él está desde el principio, el principio de la carrera literaria de Pereda, con El buey suelto, ¿no? Que creo que es su primera obra. Desde ahí ya empiezan nuestras cartas en el 77 y luego suben hasta el final, cuando es nombrado académico prácticamente, Pereda. Y me pregunto una cosa, Jaime. ¿Tú crees que existiría Pereda literariamente sin Manuel Marañón?
Bueno, pues sí que existiría. Lo que no sabemos es si su obra, tuvo o tendría, ¿no?, la repercusión y la dimensión que finalmente tuvo, porque ese efecto, ¿no?, de la obra de Pereda en Madrid está muy vinculado a la figura de Marañón, ¿no?, en esa difusión que, como digo, llevaba a cabo, ¿no? Y efectivamente el epistolario tiene una ventaja y una virtud que normalmente no se encuentra, y es que con un solo destinatario, en este caso Manuel Marañón, tenemos un epistolario que recorre todo el arco creativo de un novelista del siglo XIX, porque, como bien dices, comienza justo cuando está Pereda con la primera de sus novelas, que en El buey suelto. Es verdad que había publicado antes cuatro obras sobre cuadros costumbristas, pero como primera novela, el epistolario arranca con El buey suelto y finaliza con una carta en la que Pereda cuenta el recibimiento que ha tenido en su tierra cuando ha regresado de leer el discurso de ingreso en la Academia Española. Es decir, cogemos a un autor cuando no tiene ninguna novela y lo vemos coronarse oficialmente con el reconocimiento del ingreso en la Española. Es decir, ese sentido pleno que tiene el epistolario, esa redondez, es muy difícil encontrarla en otros casos, y sobre todo es difícil encontrarla con la intensidad, con la intención y con la extensión que nos encontramos en este caso a un solo destinatario.
Claro, porque fíjate, antes hemos hablado también has comentado por encima, pues, la estrategia que tenía Pereda para, digamos, revitalizar o para dar un impulso a su carrera literaria, ¿no? Y habla, por ejemplo, mucho de Galdós, de Menéndez Pelayo, que eran baluartes, digamos, en Madrid, de él, probablemente, ¿no? Que salen en el epistolario las relaciones que tiene con los dos. Y me pregunto si había un deseo de medrar por parte de Pereda en Madrid, y si esto está dentro de ese diálogo entre el centro y la periferia que él tanto le gustaba y de lo que tanto se quejaba también, sí. Porque sus cartas está todo este contexto, ¿no?
Sí, él tiene una fijación que es triunfar en Madrid. De hecho, en alguna de las cartas pide por Dios, ¿no?, a Manuel Marañón que haga todo lo posible para que su obra triunfe en Madrid. De hecho, da por descontados los elogios que recibe de sus amigos, da por descontadas las ventas que tienen sus obras entre sus paisanos, porque él lo que estima de verdad es el juicio y la valoración que se puede hacer de su obra por parte de críticos literarios en Madrid, las ventas que esas obras tengan en Madrid. Él está muy pendiente de los ejemplares que aquí se venden por parte de Suárez, que es su librero aquí en Madrid. Y a él lo que lo que verdaderamente le obsesiona y él persigue es triunfar literariamente en Madrid. Y, como digo, da por descontados los elogios que recibe de los amigos y de los paisanos, y él lo que quiere es esto, ¿no? Realmente él valora eso porque él ha estado en Madrid, él ha sido diputado, sabe lo que aquí se mueve, y aquí sabe que están todos, ¿no? Y esa relación que él teje con Galdós, que también tiene una extensión santanderina, por supuesto, porque pasa allí largas temporadas, con Menéndez Pelayo, pero también con Valera, ahí se crea una amistad y una relación que es preciosa de ver cuando luego en los ingresos académicos de todos ellos en la Española, porque todos terminan coincidiendo en la Española, unos hacen los discursos de contestación de los otros, Menéndez Pelayo contesta a Galdós, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese, bueno, eso lo contó muy bien Vicente Marrero en un libro que se llamaba Historia de una amistad, ¿no? Cómo estos personajes de muy diversa índole ideológica son capaces de conectar, ¿no?, y de encontrarse en un terreno común como es la literatura. Y eso es lo que verdaderamente les apasiona y les une.
Claro, lo que dices es, ese es el mundo de la vanidad pública, de alguna manera, de Pereda. Pero claro, este epistolario habla también de lo que es lo íntimo, lo privado, sobre todo esas cosas de la vida de las que decías, ¿no? Porque, y sobre todo en esas cosas de la vida, en aquella época pues estaba el historial de las pérdidas humanas de ambas familias, ¿no? Que al final vemos el epistolario, es un rosario de pérdidas, por los dos lados, ¿no? Por parte de Manuel, que pierde a su mujer, las cartas, que es una parte preciosa del epistolario, ¿no? Y cómo le habla Pereda, cómo le reconforta. Y bueno, Pereda, que pierde a varios familiares, a un hijo. Claro, son las cosas de la vida, las cosas de la muerte.
Sí, es ahí, así es, ¿no? Es realmente, en ese sentido, es un epistolario que está cruzado de principio a fin por un numeroso, o sea, por un rimero de preocupaciones. Se están preguntando permanentemente por la salud de sus seres queridos, por la salud de las esposas, por la salud de los hijos, los nacimientos, los embarazos. No eran circunstancias hoy en día muy, digamos, muy seguras desde el punto de vista médico, entonces mucho más abiertas a la incertidumbre, pero aparecen difterias, aparecen fiebres de los niños, ¿no? Y todo eso ocupa el mismo espacio que pueda ocupar otro asunto que para nosotros hoy pueda tener una mayor altura. Y luego están las muertes, ¿no? Evidentemente, la muerte más impresionante es la del hijo mayor de Pereda, que se suicida siendo joven, y además eso a Pereda le sume en un silencio creativo y epistolar durante más de 2 años.
Sí, es lo que hablábamos antes, de los silencios.
Eso es.
Que, de los que este epistolario habla por sus silencios también, y este aspecto es el más impactante de todos. Sí, me deja sobrecogido.
Es impresionante porque luego aparece, y cuando esa circunstancia se evoca sin nombrarla, hay veladas alusiones, pero hay luego acciones muy impresionantes, como el hecho de que Pereda manda hacer una cruz con el hierro fundido del cañón, del arma con el que el hijo se quitó la vida, y es una cruz para la que pide que Menéndez Pelayo le escriba una inscripción en latín. Es [S2] Uh-huh. [S1] Decir, es como digo, aparece después metamorfoseado en una serie de elementos, de símbolos, que van contándonos de forma inexpresa todo ese dolor, y es cuando quizás a partir de ese momento el epistolario coge una mayor hondura personal, es cuando el epistolario coge una intensidad afectiva mucho mayor. Vemos a un Pereda, pues no sé, todavía más entrañablemente humano. Antes lo ha sido en otras ocasiones, ¿no? Pero ahí ya como que su jerarquía de valores se ha reorganizado, y lo literario empieza a tener una relevancia menor, ¿no? Y son las cartas, como bien decías, pues más emotivas, en las que anima a Manuel Marañón tras la pérdida de su esposa, y en donde hay una intimidad casi mayor, ¿no?
Sí, es como si la vulnerabilidad de Pereda lo hubiera abierto, lo hubiera como descolocado de su carrera literaria, y le hubiera impedido cualquier, bueno, pues los logros de la vanidad y todo esto que hablábamos antes, ¿no?
Así es, ¿no? Pereda en ese sentido es muy disciplinado, él se impone una disciplina muy férrea como escritor, e incluso en el momento en el que él está escribiendo y que el hijo se suicida, le está escribiendo Peñas Arriba. Está escribiendo además el capítulo 20 de Peñas Arriba, y el hijo se suicida, en la novela se queda parada, y él, en un ejercicio casi heroico, él fuerza la reescritura de esa obra, el volver a retomar la escritura de esa obra, pidiéndole precisamente que a Marañón que empiece a mandar las pruebas a la imprenta, es decir, de lo que lleva escrito, porque cree que haciéndolo así él va a poder terminar esa novela que de otra manera sería incapaz, ¿no?
Claro, todas estas cosas de la vida que hablamos y de la muerte se convierten en las grandes cosas del epistolario, ¿no? Y bueno, en este sentido, por ejemplo, claro, ellos se preocupan mucho, y esto lo podemos llevar a la sociedad actual, de los miedos, por lo que tú decías, las plagas, las enfermedades, difterias, todo el rato están con esa salud, pero que es muy curioso y muy gracioso cómo lo hablan en sus hijos, las recuperaciones, las no recuperaciones, pero sobre todo la preocupación está en Manuel, no en José María. Es Manuel el que tiene, y José María Pereda, pues muchas veces, ¿no? Le dice, a ver, no te preocupes tanto, hombre, que esto no pasa nada.
Sí, trata muchas veces de quitarle. Claro, Pereda es 20 años mayor, hay algo de experiencia de la vida. Las preocupaciones que tiene Manuel cuando es padre primerizo con los críos pequeños, pues Pereda le habla de cierta experiencia y muchas veces le reconviene, ¿no? Y casi le riñe un poco para decir, no se preocupe usted tanto, porque siempre se llaman de usted, no se preocupe usted tanto, los hijos aguantarán, no pasa nada, no tenga usted esas obsesiones que tiene, viva más tranquilo y sobre todo véngase por la tierruca, ¿no? Que es una de las... siempre está intentando que veraneen allí, que pasen una temporada juntos, porque ese contacto epistolar como que a Pereda, o sea, es eficaz, pero no le basta, ¿no? Y en ese sentido siempre está insistiendo en que vayan a pasar una temporada en verano, incluso le comenta que ha comprado una serie de mulas con las que se van a dar un paseo, que van a disfrutar, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, efectivamente, siempre Pereda está en ese papel un poco intentando que Manuel Marañón no se obsesione con esas preocupaciones familiares, porque al fin y al cabo de todo se sale, ¿no?
Sí. Te quiero hacer las dos últimas preguntas ya y nos vamos. O sea, me parece que este epistolario, a pesar de que tenga casi 120 años, o sea, me parece muy contemporáneo en el fondo, ¿no? Porque, pero fíjate, desde un punto de vista a lo mejor yo diría de valores. Porque en tiempos de progreso tecnológico infinito, de inteligencia artificial, de un montón de cosas que nos están rodeando por todos lados, aquí se nos está hablando y nos hablas tú en tu edición y nos hablan ellos, Manuel y José María, de valores eternos. Eso como es. Son la amistad, la fidelidad, la lealtad, el servicio de ayuda. No, creo que esto está siempre ahí, ¿no?
Pues está muy bien visto, Javier. Efectivamente, lo bueno que tiene este epistolario, que lo hemos dicho alguna vez en esta charla, es su actualidad. Y esa actualidad no se la da el hecho de que tenga que ver, digamos, con cuestiones de última hora. No, tiene que ver con cuestiones de siempre. Y tiene que ver con cosas que no envejecen y con valores que permanecen. Y con valores asentados sobre eso, sobre la verdad, sobre la confianza, sobre la lealtad, sobre el espíritu de servicio al otro, la entrega a los demás, ¿no? La consecución de un ideal, el alegrarse del bien ajeno como casi si fuera el propio, ¿no? Es decir, hay una serie de valores muy positivos que hablan también de una manera de relacionarse entre personajes y personas del siglo XIX... que sigue siendo, si no actual, al menos sí aleccionador para el presente, ¿no?
Y la última pregunta, ya para terminar, que es una pregunta un poco más personal. Jaime, uno no se mete en un proyecto como este, no afronta una investigación como esta, no hace un libro de este tipo, si no hay algo que le concierne en, digamos, la figura que toma o el tema. ¿Qué te atrae a ti sobremanera de José María Pereda? ¿Qué es lo que te conecta con él?
Pues eso es una pregunta efectivamente personal. Yo en la universidad había dado durante años cursos y asignaturas sobre literatura del siglo XIX, en concreto sobre novela del siglo XIX, y me di cuenta que frente a otros autores que hoy en día pues están mucho más editados, como eso decía Clarín, Pardo Bazán, no digamos Galdós, Valera incluso por su no sé, Valera tiene una dimensión, una finura crítica, etcétera, ¿no? Que lo hizo además siempre estar muy abierto incluso a publicaciones tan novedosas como pudieron ser en su momento Azul de Rubén Darío, pero Pereda se había quedado algo ahí, algo fosilizado, algo parado en el tiempo. Uh-huh. Y luego la fortuna de la vida hizo que estas cartas casi me vinieran a mí por generosidad de la familia Marañón. Y vino a coincidir, ¿no? Ese hallazgo, ese encuentro con esa deuda que yo sentía que había que saldar con Pereda. Y en ese sentido ha sido un proyecto que como digo, han venido a encajar perfectamente con una de mis intereses personales. Y creo que podemos felicitarnos gracias a que la Fundación Santander, a través de su colección, pues pone en valor otra vez un personaje que creo que puede revivir de nuevo gracias a esta edición.
Pues muchas gracias, querido Jaime, por estar con nosotros. Gracias por devolvernos a José María Pereda sin prejuicios y restituido, ¿no? En todo de lo que nos decías. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, por tanto.
¿Has escuchado a Jaime Olmedo? Responsable de Las cosas de la vida. Cartas de José María de Pereda a Manuel Marañón, 1877-1897. Entrevistado por Francisco Javier Expósito. responsable literario de Fundación Banco Santander.